Buenas tardes, hermanos. Bien, aquí estamos. Acaban de escucharlo en el sermoncillo. Ha llegado la época prepascua. Es difícil creer que solo faltan unas 3 semanas para la Pascua, lo cual me parece asombroso, pero aquí estamos. Primero, quiero empezar recordando mi primera Pascua, como recuerdo un momento tan trascendental en mi vida. Celebrar mi primera Pascua. Y si ha podido celebrar la Pascua usted mismo, o si va a celebrar su primera Pascua este año, le aseguro que la recordará en el futuro, pero yo recuerdo lo maravilloso que fue hacer esto. Pasar por el proceso de autoexamen por primera vez, para desleudar mi apartamento, donde vivía en ese entonces. No desleudé las áreas de mis compañeros de piso, aunque me superpuse un poco y limpié un poco la cocina. Fue interesante desleudar con compañeros de piso en la universidad que cuestionaban cada detalle de lo que hacía en ese momento, pero recuerdo cómo me sentí. Recuerdo lo bien que me sentí al ir a la Pascua y salir de ella, por primera vez, sintiéndome limpio. Fue como un bautismo. Sentí esa misma sensación de limpieza y pureza al salir de la Pascua. Es como salir de la pila bautismal y recibir la imposición de manos. Es como si finalmente fuera perdonado. Han sido perdonado por todo lo que han hecho. Borrón y cuenta nueva. Está en blanco. Y todos podemos recordar cómo fue asistir a nuestra primera Pascua, pero al mismo tiempo, también podemos comprender las emociones que intervienen y algunos aspectos de la culpa que pueden intentar interferir. El propósito de la Pascua era intentar eliminar toda la culpa que habíamos acumulado. La culpa es una consecuencia común, por así decirlo, del proceso de autoexamen que llevamos a cabo al profundizar en nuestras vidas, al examinarnos más detenidamente y al intentar encontrar áreas en las que hemos pecado, áreas en las que podríamos haber mejorado, cosas que hemos visto en nosotros mismos que nos llevan a sentir culpa. Y, de nuevo, la culpa es una consecuencia muy común de este proceso de autoexamen. Todo aquel que busca áreas de mejora en su vida, sin importar cuánto tiempo lleve en la iglesia de Dios, ya sea su primera Pascua o su 51ª, busca áreas de mejora. Y todo aquel que busque estas áreas de mejora se encontrará con áreas en las que sabe que ha fallado. Pasen a Romanos capítulo 3, porque vamos a abordar el tema de la culpa. Y comenzaremos a abordar esto preguntando, ¿qué es? ¿Qué es la culpa? Todos hemos oído hablar de la culpa. Sin duda, todos la hemos experimentado, pero en realidad, ¿qué es y por qué es importante para estos días de panes sin levadura, o el proceso de autoexamen previo a la Pascua, cuando nuestra culpa será completamente eliminada? ¿Qué es la culpa? Bueno, quizás le sorprenda entenderlo, o saber que la Biblia define específicamente la culpa. Dice palabra por palabra qué es la culpa, así como dice qué es el pecado. Le da la definición de todo. La definición de fe está en la Biblia. Aquí, estamos a punto de leer la definición de culpa que Dios da en Romanos capítulo 3. Retomemos el versículo 10. ¿Cómo está escrito? No hay justo, ni aún uno. Estos son algunos de los versículos que leíamos antes del bautismo. Los tengo marcados en naranja en mi Biblia. Los he tenido marcados desde antes de bautizarme. Este es uno de los versículos que usamos para ayudar a una persona a comprender el arrepentimiento. Que todos somos pecadores. ¿Cómo está escrito? No hay justo, ni aún uno. No hay nadie en la tierra que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esta es una imagen de usted y de mí, por supuesto, antes del bautismo. Pero hermanos, siempre que caemos en pecado, volvemos a caer en estas mismas cosas. No es que recibir el Espíritu de Dios de repente elimine la naturaleza humana. No. Este nos da la capacidad de empezar a deshacernos de la naturaleza humana, la capacidad de empezar a vencerla. Pero estas cosas siguen presentes en nosotros, y tenemos que luchar constantemente contra ellas. Versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Dios dice que ha dado su ley a ciertas personas que, una vez que la conocemos, nos corresponde obedecerla. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley fue dada para que, una vez que se conoce el bien y el mal, según Dios y su palabra, las personas dejen de ser inocentes. Se vuelvan culpables de quebrantar la ley. Ahora bien, ¿qué es la culpa? ¿Qué es ser culpable? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La culpa es saber cuándo se ha pecado. Así de simple. No hay nada más complicado que eso. Cuando se experimenta culpa, se reconoce que se ha quebrantado la ley de Dios. El conocimiento y el reconocimiento de que ha pecado, lo cual es, de nuevo, quebrantar la ley de Dios. Así que la Biblia define claramente la culpa. Nos dice qué es ser culpable. Cuando somos culpables, no es solo un sentimiento amorfo. La culpa es un rasgo definible, algo que nos permite saber si somos culpables o no. La culpa, por supuesto, está asociada con sentimientos y emociones. Ahondaremos en ello un poco. Pero la culpa en sí misma es sencillamente, el simple conocimiento de que hemos hecho algo malo. Es fascinante pensar que Cristo, quien es perfecto, nunca experimentó culpa. Cristo nunca pecó. Por lo tanto, nunca experimentó culpa. La culpa de quebrantar la ley. Piénsenlo. Pero podemos sentir culpa porque la quebrantamos con frecuencia. Cuando quebrantamos la ley, cuando hacemos algo malo y pecamos, nos volvemos culpables. Y aunque la culpa aquí se define como el conocimiento del pecado o quebrantar la ley, la culpa es más amplia que eso. Podemos sentirnos culpables por no hacer algo tan bien como deberíamos. Digamos que habla con alguien y le dice algo de una manera que, al recordarlo, quizás diga, ojalá se lo hubiera dicho de otra manera. ¿De verdad pecó? ¿De verdad quebrantó la ley? No, no necesariamente, pero aún así podría sentirse culpable, porque desearía haberlo dicho mejor. Habría sido mejor decirlo de otra manera. Así que hay una zona gris en cuanto a la culpa. No es solo blanco o negro. Si infringe la ley, ahí es donde empieza y termina la culpa. La culpa puede tener ciertas zonas grises donde desearía haber hecho algo mejor o diferente. Y al mirar atrás, dice, debería haberlo manejado de otra manera. Y podría sentir cierta culpa por ello. No significa que estuviera completamente mal que lo manejara como lo manejó, sino que podría haberlo manejado mejor. Pero la culpa, en cualquier forma, puede generar una serie de sentimientos que pueden ser abrumadores. Pasen a Salmos 38. Voy a leer un salmo sobre David, y la culpa que lo atormentaba. Salmos 38. Y versículo 1. El Salmo 38 dice, Eterno, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Inmediatamente se presenta ante Dios en oración y le dice, No me destruyas, Dios. ¿Por qué diría David eso? ¿Por qué iría David a Dios en oración y le diría, No me destruyas? Es porque sabía que había hecho algo malo. De acuerdo. Esta es una oración o un salmo de confesión, en cierto sentido, pero es él quien explica todas las diferentes emociones que surgen de la culpa. Recuerden, la culpa es solo el conocimiento del pecado, pero también se relaciona con todas estas diferentes emociones que podemos sentir. Continúa en el versículo 2 diciendo, Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Este es el primer tipo de emoción o sentimiento que experimenta al tener esta culpa. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos. Él se siente inquieto. Cuando la culpa le atormenta y sabe que has hecho algo malo, se siente inquieto. Quizás no pueda dormir por ello. Él dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Alguna vez has andado con culpa? Es una carga casi insoportable. Hieden y supuran mis llagas, a causa de mi locura. Podrías mirar atrás y decir, fui un necio al hacer eso. ¿En qué estaba pensando al hacerlo? De nuevo, la culpa está ligada a todos estos diferentes sentimientos y emociones. Estoy encorvado, dice David, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Es solo que su corazón y su mente le dicen, hiciste algo mal, y no dejan de molestarlo. Eso es lo que la culpa le hace a una persona. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. ¿Sabe? Cuando cargan con culpa, uno de los efectos es que andan por ahí y es casi como si no pudieran tener ningún gozo. No pueden tener luz en sus ojos debido a este peso que llevan encima. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Saltando al número 17, pero yo estoy a punto de caer, para flaquear o para caer. La culpa casi puede quebrantarle si no la aborda o la gestiona adecuadamente, y mi dolor está delante de mí continuamente. El dolor es un efecto enorme de tener culpa. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación, termina el salmo. Por supuesto, la culpa genera diferentes sentimientos. Remordimiento, tristeza, arrepentimiento, frustración, ansiedad y desánimo. Pero no debemos confundir la culpa con ninguna de estas emociones. Son emociones que surgen de la culpa. Resumiendo, la culpa es simplemente reconocer dónde se ha equivocado, dónde ha hecho algo mal. Se podrían dar sermones enteros sobre las emociones que surgen de ella. La tristeza y el desánimo. Se podrían dar sermones enteros sobre todas esas emociones que surgen de la culpa, pero abordemos la culpa en sí. Si podemos abordar la culpa, entonces no es necesario escuchar sermones sobre todas esas emociones. En muchos sentidos, esos sermones podrían erradicarse, eliminarse. Y esas emociones pueden abordarse si simplemente comprendemos qué es la culpa y cómo deshacernos de ella. Porque les garantizo, hermanos, que al entrar en esta temporada prepascua, estaremos experimentando culpa. Analizaremos nuestras vidas y diremos, ¡guau!, ojalá hubiera hecho esto de otra manera. ¡Guau!, ojalá hubiera hecho aquello de otra manera. Podría haber manejado mejor esta situación. Pequé aquí. Y la pregunta ahora es, si sabemos que cargamos con la culpa, o que cargaremos con ella, ¿cómo la manejamos? Esa es la pregunta que nos planteamos hoy. Y la responderemos. ¿Cómo manejamos la culpa? ¿Qué hacemos al respecto? La pregunta es si debemos esperar hasta la Pascua. ¿Debemos esperar hasta la Pascua para liberarnos de esta culpa? ¿Debemos cargar con esta culpa durante aproximadamente un mes más antes de la Pascua? ¿O podemos librarnos de ella incluso antes de la Pascua? Bien, verán claramente que sí. De hecho, hermanos, deberíamos hacerlo, y les diré que es un tema fascinante de considerar. Y profundizaremos en ello. Debemos entrar en la Pascua sin culpa. Ya verán por qué. Así que analicemos dos razones principales, dos maneras principales de manejar la culpa, y cada una tiene un par de subpuntos. El primer punto importante es que debemos reconocer la culpa. Reconocer la culpa. Pueden escribir eso como un punto principal. Pero como subpunto, hay dos puntos. Abordaremos el primero de dos puntos, el primer subpunto bajo el reconocimiento de la culpa. No podemos ignorar la culpa. No debemos ignorarla. Ahora, imagine tener una relación con alguien que jamás, jamás, jamás admitió estar equivocado en nada. Quizás haya tenido contacto con él. Esta es una persona hipotética. No sé si hay muchas personas así en la vida, pero probablemente existan. Personas que jamás, jamás, jamás se consideran equivocadas en ninguna situación. Ahora bien, ¿cuánto duraría su relación con esa persona? Si sabe que nunca admitirá su culpa, que nunca aceptará que tal vez la manera de usted sea mejor que la suya, o que tal vez la manera de usted sea la correcta y la suya sea la incorrecta, ¿cómo podría continuar una relación con una persona así? Es muy, muy difícil. Se frustraría. Los miraría y diría: anda, sé honesto contigo mismo. Admite que probablemente haya una mejor manera de hacerlo, pero no lo harán. Probablemente su relación con alguien así se desmoronaría en algún momento, y no querría estar con ellos, porque sabría que, en cualquier situación, siempre creerían tener la razón. Nunca se humillarían y dirían: ¿sabes qué? Quizás tu manera sea mejor. Quizás tu manera sea la correcta. Esto podría ocurrir con los esposos y las esposas. Si hay un esposo o una esposa que siempre cree tener la razón, puede ser peligroso en una relación. Puede ser peligroso con los amigos. Puede ser peligroso con cualquier conexión que tenga con otras personas. Si creen tener la razón todo el tiempo, daña la relación. Hay un poema que encontré en línea, de Ogden Nash. Se titula Una palabra para los maridos, y debo decir que es un poema muy sabio. Dice, es muy corto. Aquí está. Para mantener tu matrimonio rebosante, con amor en la copa del amor, imagina que tienes esta copa de amor aquí, para mantenerla rebosante de amor, llena de amor. Para mantener tu matrimonio rebosante, con amor en la copa del amor, siempre que te equivoques, admítelo. Cuando tengas razón, calla. Entonces, en una relación, ¿qué tan importante es admitir que se equivoca? Este hombre sabe algo muy sabio. Cuando está en una relación con su esposa o esposo, especialmente si su esposo tiene esposa, siempre que se equivoques, admítalo. Admítalo. Siempre que tenga razón, calle. Y admitir la culpa puede ser difícil. Humanamente, todos andamos por ahí, como dice la Biblia, pensando que todos los caminos del hombre son rectos a sus propios ojos. Naturalmente, la naturaleza humana se mira a sí misma y nos damos mucha libertad, y decimos: ¿sabes qué? Probablemente tengas razón en esta situación. Probablemente ellos estén equivocados. Así funciona la naturaleza humana. Por eso es muy difícil luchar contra esa corriente. Cuando acarician a un perro o a un gato, sobre todo a un gato, al revés, a contracorriente, no sale bien. No les gusta eso. No les gusta. A la naturaleza humana tampoco le gusta que la acaricien a contracorriente. Y en este caso, ir a contracorriente significa admitir que se equivoca. Es muy difícil. Es incómodo. No me gusta. No me gusta admitir que he pecado o he hecho algo malo. Porque, repito, nadie se ve a sí mismo equivocado la mayor parte del tiempo, pero es muy fácil señalar los defectos de los demás, ¿verdad? Es fácil decir: bueno, esa persona siempre se equivoca, y veo sus defectos, pero a mí me cuesta mucho ser objetivo. Pero esa es la clave. Al reconocer la culpa, debemos ser objetivos con nosotros mismos, mirarnos y decir: mira, ¿sabes qué? Tú no eres perfecto. Yo no soy perfecto. No hago las cosas bien siempre, y debería reconocer dónde he fallado y pecado. Así que llegar al punto de ver nuestros pecados tal como son es fundamental para superar la culpa. Sé que parece simple, pero en lugar de ignorar la culpa, ignorar dónde hemos pecado, tenemos que confrontarla y afrontarla. Tenemos que afrontarlo y decir: veo dónde he pecado. Lo veo, lo reconozco, y no quiero apartarme de ello ni ignorarlo, porque ignorarlo es horrible. Si sabemos que hemos pecado en nuestro corazón, pero seguimos ignorándolo una y otra vez, es peligroso. ¿Saben por qué es peligroso? Porque puede llevarnos a caer en el pecado imperdonable. Si seguimos ignorando el pecado, decimos: prefiero no hablar de ello. Prefiero no pensar en ello. No, no lo haré. Eso significa que, en última instancia, no buscamos cambiar. Y si no buscamos cambiar, entonces es una pendiente muy peligrosa y resbaladiza. Así que todo este punto es muy simple. Reconocer cuando hemos pecado. Pasemos a Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Leeremos la parábola del hijo pródigo. Y observemos algo fascinante aquí. Versículo también dijo. Un hombre tenía dos hijos. Muchos de nosotros conocemos bien esta parábola. Y el menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dejó a su padre para ir a hacer lo que quería. Ahora bien, eso se volvió en su contra, como sabemos, pero antes de que volviera con su padre, y, podríamos decir, una vez que la culpa lo atrapó, porque era un hombre atormentado por la culpa en cierto momento, la culpa lo atrapó y lo condujo de vuelta con su padre. Y todos sabemos lo que pasó al final de la historia. Le dieron el anillo y una fiesta maravillosa. Y el otro hermano dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan perfecto? Pero tienen que entender, analicemos todas las cosas terribles que lo llevaron a la culpa. Cometió una mala acción. Tomó su herencia, por así decirlo, y se fue lejos y la malgastó. Esa fue la primera cosa mala que sucedió. Desperdició sus bienes. Simplemente lo malgastó todo en una vida desenfrenada. Y veamos a qué condujo esa mala acción. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Dios vio esto. Es una parábola, por supuesto, pero vino una gran hambruna, y comenzó a faltarle. Le faltaba. Aunque recibió esta herencia, la malgastó toda y no le quedó nada. ¿Y ahora qué va a hacer? Y encima, una hambruna. Ha malgastado todo su dinero y ahora hay hambruna. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Así que tuvo que empezar a trabajar para otra persona para que empezara a apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que se quedó sin nada. Estaba en una situación miserable, sin dinero, trabajando para un hombre que lo obligaba a alimentar cerdos todo el día. Y volviendo en sí, en el versículo 17, fue cuando la culpa lo golpeó, ya no pudo ignorarla. Y ese es el punto central de esta parte. Este punto es, no ignore la culpa. El hijo pródigo no ignoró la culpa. En un momento, volvió en sí. Dice, y volviendo en sí, es como si despertara a su culpa. Vio todas las cosas terribles que sucedían a su alrededor y dijo, ¿qué hago? Se libró de esta ignorancia, intentando ignorar la culpa. ¿Y qué hizo? Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Mi padre no me dejaría pasar por todas estas cosas terribles, y sin embargo, yo aquí perezco de hambre. Dice, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y su padre, por supuesto, lo acogió de nuevo como hijo, y conocemos el resto de la historia. Pero, hermanos, la culpa lo atrapó. Ahora bien, esto es un punto secundario, pero he escuchado varias historias de jóvenes que dejan la iglesia y les dicen a sus padres que tal vez podrían ser el hijo pródigo. He escuchado historias de personas que han dicho esto. Jóvenes o incluso adultos que se van diciendo, no pasa nada, mamá y papá. Puede que sea el hijo pródigo. Podría volver. Bueno, es una postura peligrosa. Les explicaré por qué. Le preguntaré a cualquiera, joven o mayor, en la iglesia, que tenga esta mentalidad, sabiendo lo que este hijo pródigo tuvo que soportar, ¿no sería más fácil aprender de su ejemplo que aprender a las malas? Si sé que la lava está tan caliente que si la toco me quemará la mano, si lo sé por libros, por evidencia científica, por ver vapor saliendo de la lava, por ver su color rojo brillante o naranja, ¿tengo que tocar la lava para demostrarlo? Para demostrar que la lava me quemará la mano y luego, para el resto de mi vida, ¿no tendré mano? Claro que no. Claro que no. Sí sé o he oído que saltar de un avión sin paracaídas conlleva una muerte segura. Necesito saltar físicamente de un avión y experimentarlo para poder demostrarme a mí mismo que moriré si salto de un avión. No, puedo mirar y ver otros ejemplos. Puedo ver las leyes de la gravedad. Puedo ver que alcanzaremos la velocidad terminal en algún momento. Chocaremos con el suelo y moriremos. Puedo ver ejemplos de personas que no explotaron y luego murieron. No necesito experimentarlo por mí mismo. Ese es el propósito de la Biblia. Cuando Dios da estas parábolas, en particular una como esta, le dice a cualquiera en la iglesia de Dios que quiera irse. No tiene que experimentarlo. Créeme, si te vas, las cosas se pondrán muy difíciles. Se va a poner difícil porque Dios también dice en su palabra que el camino de los transgresores es duro. Así que cuando la gente quiere irse y dice, bueno, podría ser el hijo pródigo. Podría regresar. Es como, dices que quieres salir como el hijo pródigo y experimentar, para ti, alguna versión de hambruna, alguna versión de alimentar cerdos, o lo que sea. No tienes que salir y hacer esas cosas. Puede que no sea hambruna, pero tal vez tendrían que soportar pruebas terribles y difíciles. Así que, en lugar de experimentarlo por sí mismos, tomen la Biblia, consideren los ejemplos tal como son y créanlos. No necesitamos tocar la vaca caliente para saber que nos quemará la mano. Así que, aunque no está directamente relacionado con el sermón, era un punto importante que quería abordar, ya que estábamos en esta parábola. Es fundamental que todos lleguemos a este punto, como el hijo pródigo, de admitir nuestra culpa. Cuando veamos que hemos hecho algo mal, no lo ignoremos. Porque si el hijo pródigo hubiera seguido ignorándolo, se habría hundido cada vez más en las dificultades de su vida y no habría sido recibido de vuelta con su padre tan fácilmente. Así que admitamos nuestros errores y no ignoremos la culpa. Ese es el primer subpunto de este primer punto de reconocer la culpa. Reconocer la culpa es el punto principal. Pero aquí está el segundo subpunto. No deje que la culpa le consuma. Tiene que reconocerla, pero cuando lo haga, hay dos opciones. Ignorarla o dejar que le consuma. La culpa es algo poderoso, y todas las emociones asociadas a ella son muy poderosas, y puede llevar a las personas a situaciones difíciles si no tienen cuidado, si no saben cómo manejarla. Pueden volverse debilitantes, estos sentimientos pueden volverse debilitantes, si no tenemos cuidado. Existe la culpa tóxica. En la sociedad actual, se usa este término. Es un poco esotérico, pero aquí está la cuestión. ¿Qué es la culpa tóxica? Según CounselingDirectory.org, dice, la culpa tóxica se refiere a un sentimiento de culpa intenso y persistente, desproporcionado a la situación o a las acciones de uno. Es una forma de culpa que va más allá de la experiencia normal y saludable de remordimiento por una mala acción o un error. Saben, Dios dice que es bueno que sintamos culpa. Él quiere que la experimentemos. De nuevo, ese es el punto central del primer subpunto. No ignorarla. Dios quiere que sintamos esa incomodidad. Cuando hemos hecho algo malo, Él no quiere que simplemente lo ignoremos y sigamos intentando sentirnos bien en nuestras vidas. Él quiere que sintamos la incomodidad de saber que hemos hecho algo malo, pero no podemos dejar que esa incomodidad nos abrume. De eso se trata este punto. Esta culpa tóxica se produce cuando deja que la culpa le domine y le abrume. Llega a dominarle, pero es desproporcionada a lo que has hecho mal. La culpa tóxica suele implicar autoculpa y autocastigo, incluso cuando la persona no es responsable o ha tomado las medidas adecuadas para rectificar la situación. Puede incluir cosas como la autoculpa excesiva o el perfeccionismo. O puede ser continua o persistente, si la culpa persiste y no pueden deshacerse de ella, y no la están eliminando. Esa es una forma de culpa tóxica. Autocastigo, autoimagen negativa, etc. Y, en última instancia, afectará su bienestar. Sentir culpa que ya no le permite hacer cambios positivos es este tipo de culpa que puede apoderarse de usted. Y le hace sentir desesperanzado. ¿Cómo? Quizás nunca lo supere. Quizás nunca lo supere. Y, en cierto sentido, sentir culpa tóxica te hace verte a ti mismo ya no solo como alguien que hace algo mal, sino como una mala persona. Eso es culpa tóxica. Cuando se mira a sí mismo y dice, soy una persona horrible, horrible, y necesito. No sé si puedo con esto. La culpa tóxica es interesante, porque puede ver ejemplos bíblicos de esto. Judas experimentó este tipo de culpa. Una culpa abrumadora que sintió después de traicionar a Cristo. Pueden leer Mateo, capítulo 27. Mateo 27, versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Él exclamó, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, versículo 4, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió. Hermanos, esta culpa lo dominó tanto que se suicidó. Se ahorcó. Pasen a Hechos, capítulo 1. La culpa es algo increíblemente poderoso, y es muy fácil dejar que se apodere de nosotros. No queremos eso. Queremos sentir culpa, pero no queremos que se apodere de nosotros. Hechos, capítulo 1, y pronto veremos cómo abordar este tema. Hechos, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros. Era uno de los apóstoles. Y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir, campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos. Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Judas experimentó una culpa terrible que simplemente lo invadió, y por eso se quitó la vida. Ahora bien, ninguno de nosotros, espero que ninguno esté pensando, quitémonos la vida por la culpa. Esa no es, de ninguna manera, una situación en la que queramos ni debamos estar, pero también podemos hacernos cosas negativas. Pensando negativamente, podríamos decirnos cosas como, simplemente no creo poder superarlo. Quizás nos veamos luchando con un pecado durante el periodo de autoexamen, y veamos que seguimos luchando y que no podemos dejarlo. No logramos superarlo, combatirlo por completo, y eso podría llevarnos a esa culpa repetida, la culpa de ver ese pecado, que a veces nos lleva a decir, simplemente no creo poder superarlo, soy un fracaso, o incluso pensamientos peores como, no tiene sentido intentar superarlo ahora o ya no quiero más. Nunca podemos permitirnos llegar a ese punto. Siempre tenemos que decirnos a nosotros mismos, este pecado lo puedo vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada demasiado grande, no hay pecado demasiado grande para que Dios no le ayude a vencerlo. Pedro nos dice que pongamos nuestras preocupaciones sobre Dios, porque Él cuida de nosotros. Las cargas que llevamos, de esta culpa que sentimos, pueden ser vencidas sin importar cuál sea la culpa. ¿Saben cómo lo sé? Piensen en Pedro. Recuerden a Pedro cuando negó a Cristo 3 veces, ¿se imaginan cargar con esa culpa? Cualquier culpa que estemos enfrentando en nuestras vidas palidece en comparación con la culpa que Pedro debió haber sentido, habiendo negado a Cristo 3 veces, no una, ni 2, sino 3 veces. Y habiéndosele dicho de antemano, Me vas a negar tres veces. Imaginen la culpa. No hay carga que podamos llevar tan pesada como la que Pedro pudo haber llevado en Juan capítulo 13. Tomemos rápidamente el versículo 36 de Juan capítulo 13, solo un par de versículos aquí. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Dicho esto, dice: Daré mi vida. Te seguiré hasta los confines de la tierra. Haré lo que sea necesario, incluso hasta la muerte. Y Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo. No cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces. Y entonces sucedió. Así que imagina ser Pedro y oír cantar al gallo, sabiendo que ha hecho exactamente lo que Cristo dijo que sucedería. La culpa que sentiría podría ser abrumador. Pero a diferencia de Judas, Pedro no se dejó abrumar por la culpa, aunque era una de las mayores culpas que pudo haber cometido. Negaste a Cristo tres veces para salvar tu pellejo después de haber dicho que irías hasta el fin del mundo, por decir así, y morirías por Cristo. Tremenda culpa. Pero Pedro no se dejó abrumar. Pedro reconoció su pecado. Dijo: ¿Sabes qué? Y no está necesariamente registrado en la Biblia, pero, ¿saben cómo podemos saber que Pedro perseveró y superó esa culpa? Vayan a Hechos, capítulo 2. Podemos verlo por sus frutos. ¿Saben que Pedro lo superó? Superó cualquier culpa que tuviera, la aceptó. Se arrepintió. Cambió. Acudió a Dios al respecto. En Hechos, capítulo 2, versículo 14, dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto fue en Pentecostés. Todos sabemos cuando descendió el Espíritu Santo de Dios y comenzó la iglesia del Nuevo Testamento. Pedro fue el apóstol principal. Y comenzó a citar las escrituras de Joel, y dijo, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole y matándole. Pedro habla con absoluta valentía como líder de la iglesia en ese momento. Saben que superó su culpa por lo que dice. Él no permite que el hecho de haber cometido algo tan terrible, predicho por Cristo, lo abrume. Nosotros tampoco podemos, hermanos. Cuando pasemos por este periodo de autoexamen, si vemos estos pecados en nuestras vidas, no debemos dejar que nos abrumen, porque la culpa puede hacerlo, y Judas lo demostró. Pero seamos como Pedro, superemos eso. Y así es como, hermanos. Este es el segundo y gran punto que abordaremos hoy. Y este punto se divide en dos partes. El punto en sí es buscar el perdón y el arrepentimiento. Recuerden cuál fue el primer punto. El primer punto fue reconocer la culpa. Este es el segundo gran punto. Buscar perdón y arrepentimiento, y esto tiene dos partes. La primera es confesar a Dios y a los demás, si es necesario. Vayamos a Salmos 32. Así es como comenzamos a manejar la culpa. Una vez que la hemos ubicado en su lugar, no la ignoramos ni la exageramos. Ahora que tenemos culpa, ¿qué hacemos con ella? Esto es lo que hacemos. Es muy, muy sencillo. Debemos buscar perdón y arrepentimiento, y confesar este pecado a Dios. En el Salmo 32, David sabía, y este es un salmo similar al que leímos antes, pero David sabía que había hecho algo malo. Entonces, ¿qué leemos en el Salmo 32? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahora bien, lo que quiere decir con eso es que, por un tiempo, David no acudió a Dios para confesar sus pecados. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él albergaba culpa. Eso es culpa. Es otra forma de describir la culpa y las emociones que surgen de ella. Así que, al callar y no acudir a Dios, continuaremos en una posición de culpa. Así que tenemos que liberarnos de esa culpa. ¿Cómo lo hacemos? Acudimos a Dios, confesamos nuestros pecados. Porque de día y de noche, versículo 4, se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. En fin. Es un lenguaje poético, pero es como si estuviera lleno de agua, y toda esa agua se esfumara cuando él llevaba esta carga de culpa. Es como si se convirtiera en un desierto árido y seco, Selah. Y así es como rectificó la situación. Después de guardar silencio, esto es lo que hizo. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Él se presentó ante Dios y dijo: he hecho mal, y reveló sus pecados. Dije: confesaré mis transgresiones al Eterno. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Muy simple. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él es justo y recto para perdonarnos. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Él nos está diciendo que esto es lo que deben hacer. Si se sienten culpable por algo, hagan esto. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Yo te instruiré y te enseñaré. David habla en nombre de Dios, etc. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. ¿Saben por qué los impíos sufren tantos dolores? ¿Qué son los dolores? Son emociones que surgen de la culpa, porque la gente no sabe cómo liberarse de ella. De joven, sabía cuando hacía algo bien o mal. No pertenecía a la iglesia de Dios en ese entonces, pero sí distinguía el bien del mal hasta cierto punto. Y cuando hacía algo mal, la culpa me asaltaba y sabía que era culpable de ciertas cosas. Pero no sabía cómo afrontarla. No sabía cómo manejarla, Y la culpa puede causar dolor. Así que muchos en el mundo andan tristes todo el tiempo porque simplemente no saben cómo manejar la culpa. Muchos dolores habrá para el impío. Mas al que espera en el Eterno, le rodea la misericordia. Imagine estar envuelto, vestido, con un manto de misericordia que Dios nos da. Él dice: seré misericordioso contigo si simplemente confiesas tus pecados, admites lo que hiciste mal y vienes a mí. No te quedes callado, como dijo David. Alegraos en el Eterno y gozaos, justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mientras no reconozcamos nuestros pecados ante Dios, guardaremos silencio como David. Y, hermanos, la culpa no desaparecerá mientras guardemos silencio. David dice que, en lugar de simplemente reconocer el pecado, hay que llevarlo al siguiente nivel. No solo reconozcan que han pecado. David reconoció que había pecado, pero guardó silencio. Reconozcan su pecado, no lo exageren, sino que luego se lo presentan a Dios. Libérense de esa carga, porque eso es lo que están haciendo. Cuando se lo presentan a Dios, le dicen: no puedo con esta carga, Padre, por favor, quítala de mí. Y dan el siguiente paso: confesar su pecado a Dios y a los demás. Saben, también es un alivio. No es exactamente lo mismo, pero añadir esto, un pequeño detalle. Puede ser muy reconfortante si saben que le han hecho algo malo a alguien más. Por supuesto, confiesan su pecado a Dios. Pero si le ha hecho algo malo a alguien, el alivio que sentirá al acudir a esa persona y reconocer esa culpa le brindará una inmensa liberación. Eso también le ayudará a liberarse de esa carga de culpa. Acuda a esa persona. Si siente que le ha hecho algo malo y se siente culpable, acuda a ella. Reconozca su culpa. Así que no es como ir a un confesionario católico y confesar sus pecados al sacerdote. No, simplemente se trata de hablar con su hermano o hermana a quien quizás le haya hecho daño y reconocerlo. Y ellos también lo agradecerán mucho. Su confianza en usted será aún mayor y se restaurará aún más porque verán que ha admitido su culpa. Admitir la culpa contribuye enormemente a construir y fortalecer relaciones. Proverbios, capítulo 28. Esto es fascinante. Escuchen con atención. Proverbios 28. ¿Recuerdan cómo dijo David que guardó silencio, que calló? Sabía que había pecado, pero aún no acudía a Dios. Una vez que acudió a Dios, básicamente le reveló sus pecados. Fue entonces cuando sintió alivio. Proverbios 28, versículo 13, dice esto. Si no acudimos a Dios y seguimos callados, esto es lo que sucede. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará. En efecto, al no acudir a Dios ni reconocer nuestras faltas, mantenemos nuestros pecados encubiertos. Encubiertos. Saben, todos nos acostamos anoche con mantas. Imagine que sus pies son pecados y los cubre con esa gran manta. Esos pecados están cubiertos hasta que decide descubrirlos y exponer sus pies, si me permiten usar esa analogía. Así que lo que Dios nos dice es que cuando nos dirigimos a Él en oración, en realidad nos quitamos la manta. Le revelamos nuestros pecados. Ahora bien, esto es lo fascinante. Una vez que descubres el pecado, ¿qué sucede con él? Proverbios 10, unos capítulos atrás, versículo 12. Leeré la segunda mitad. El versículo 12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Así que, en cuanto le revelamos el pecado a Dios, Dios dice, muy bien, los vuelvo a cubrir. Revele sus pecados a Dios para que Él pueda cubrirlos de nuevo. El amor cubre el pecado. Dios dice, bien, ahora que has reconocido estos pecados, me los has revelado, voy a cubrirlos de nuevo. Es como si no existieran. Si le revelamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdonará y los cubrirá de nuevo. Pero, ¿cree que está perdonado? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cree que está perdonado o carga con la culpa a pesar de haber depositado todas sus preocupaciones en Dios? Y este es el último punto. No solo debemos confesar nuestros pecados a Dios o a otras personas, si es necesario, confesarlos nos lleva a ser perdonados por Él. Todos lo sabemos. Acabamos de verlo. Cuando revelamos nuestros pecados a Dios, Él los vuelve a cubrir. Él dice, no, ya no tienes que preocuparte por ellos. Están cubiertos. Así que tenemos dos caminos. Podemos mantener nuestros pecados cubiertos o descubrirlos para que Dios los cubra. ¿Cuál preferirían? Yo prefiero la segunda opción. Pero una vez que nuestros pecados han sido perdonados, una vez que los hemos expuesto a Dios y Él nos ha limpiado de ellos, el único paso final, aunque puede ser muy difícil, es perdonarse a uno mismo. Este es el punto final, el subpunto final. No es necesariamente fácil de hacer. Es más fácil decirlo que hacerlo. Si seguimos sintiendo culpa, incluso después de buscar el perdón y el arrepentimiento de Dios, porque, en teoría, hermanos, una vez que hemos recurrido a Dios y le hemos revelado nuestros pecados, es entonces cuando la culpa debería simplemente desaparecer. Pero para algunas personas, va más allá. No es tan fácil. Hay quienes pueden entender que Dios los ha perdonado, que ya se han abierto a Dios y que Dios los ha perdonado por esos pecados, pero simplemente no pueden perdonarse a sí mismos por lo que han hecho. Si seguimos sintiendo culpa después de buscar el perdón y el arrepentimiento de Dios, en realidad somos culpables de un pecado diferente. Así que, si ya hemos recurrido a Dios y nos hemos liberado de esta culpa, pero seguimos sintiéndonos culpables por ella, entramos en un terreno diferente. En realidad, estamos experimentando un tipo de pecado diferente en este punto, uno mucho más sutil y peligroso. Si lo hacemos, en realidad estamos diciendo: sé que Dios puede perdonarme, pero este pecado es demasiado grande, demasiado masivo, demasiado abarcante, y no puedo perdonarme a mí mismo. Y esa no es una buena posición, hermanos. Apegarnos a un estándar de perdón innecesariamente más alto que el que Dios establece puede llevarnos a la autocomplacencia. Ese es el pecado peligroso del que hablaba. Pasen a Miqueas capítulo 6. Miqueas 6. Solo leeremos un versículo en el versículo 8. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide el Eterno de ti. Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios, que en hebreo debería decir: humillarte para caminar con Dios. ¿Qué dice eso? En la vida, hermanos, debido a la autocomplacencia, caminamos hacia arriba. Los estándares de Dios están realmente aquí abajo. Dios camina aquí abajo en este nivel, pero a menudo caminamos en nuestra mente y en nuestra vida hacia arriba en este nivel. Dios dice que debemos humillarnos para caminar con Él. A menudo pensamos que debemos elevarnos para caminar con Dios porque Él camina aquí arriba y nosotros estamos aquí abajo. Es lo contrario. Dios está aquí abajo. Él dice: humíllate para caminar conmigo. Significa desinflarse. Igual que en los días de los panes sin levadura. Estamos aquí para desinflarnos, para desleudarnos. Escuchamos el sermoncillo sobre desleudar físicamente, pero también debemos desleudarnos espiritualmente. De eso se trata el proceso de autoexamen. Así que debemos humillarnos y dejar de lado la autojustificación para andar con Dios. Y en cuanto a la culpa, puede ser fácil para nosotros establecer un estándar de perdón más alto. Sé que Dios me perdonó. Su estándar de perdón está aquí abajo. Pero yo tengo un estándar de perdón más alto. Necesito pasar por un mal momento para asegurarme de que mi pecado sea perdonado. Así que mi estándar de perdón está aquí arriba. Sé que Dios me perdonó, pero simplemente no puedo perdonarme a mí mismo. No, no, no. Tenemos que humillarnos para caminar con Dios. Tenemos que bajar nuestro estándar en muchos aspectos. Dejar atrás la autocomplacencia, admitir que estábamos siendo autocomplacientes y volver al primer paso en el proceso de la culpa. Admitamos que al aferrarnos a una culpa innecesaria y establecer un estándar de perdón innecesario para sí mismos, de hecho pecamos y debemos reconocerlo y repasar el proceso, pero sin exagerar, y ahora llevamos ese pecado ante Dios y buscamos perdón. De hecho, se requiere humildad para perdonarnos los pecados pasados. Y debemos rebajarnos, humillarnos para alcanzar el estándar de perdón de Dios. Al hacerlo, eliminaremos por completo el estrés innecesario en nuestras vidas. Eclesiastés 7. Vayan a Eclesiastés 7, versículo 16. Dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Si nos ponemos metas demasiado altas para perdonarnos, somos santurrones. Estamos estableciendo nuestro propio estándar de justicia. Cuando Dios dice: ¿qué? Ya me lo has traído. Ya he perdonado tu pecado. No importa cuál haya sido. Pudo haber sido negar a Cristo tres veces. Pudo haber sido Pablo quien mató a los santos. Pablo continuó y logró superar sus sentimientos de culpa para convertirse en el apóstol de élite de los gentiles, al igual que Pedro superó su culpa. Ninguno de nosotros es un hermano perfecto. No importa lo que hayamos hecho. Podríamos haber hecho algo malo incluso después del bautismo. Podríamos haber hecho algo que nos hiciera pensar: ¿cómo podría ser perdonado? Pero hermanos, el pecado es pecado, es pecado, es pecado, es pecado. No hay justificación para decir: bueno, si asesinaste, o si abortaste, o si hiciste esto, o si fornicaste, o si tuviste una relación adúltera, esas son excepciones a mi regla de perdón. Todos estos son pecados menores y, por lo tanto, te los perdonaré. Pero hay una pequeña categoría de pecados realmente graves que son simplemente imperdonables. Dios no piensa así. Todo pecado es pecado. Si hemos obrado mal, si hemos quebrantado la ley en un aspecto, la hemos quebrantado toda. Así de simple. Así que, desde la perspectiva de Dios, no importa lo que hayan hecho ni qué pecado hayan cometido. Lo importante es que acudan a Él con sinceridad para buscar perdón y arrepentimiento, y que deseen cambiar. Eso es lo que importa. Y si cree que Dios le ha perdonado, si cree que ha recibido arrepentimiento, ya no tiene por qué aferrarse a esa culpa. De lo contrario, si vuelve a pasar por ello, se estás planteando un estándar de perdón más alto, que en última instancia se traduce en una mayor justicia. ¿Y para qué agobiarse? Dice al final del versículo 16. ¿Por qué habrás de destruirte? Al establecer este estándar de justicia más alto, en realidad se está destruyendo. Está poniendo una carga innecesaria sobre sus hombros. De nuevo, la culpa es saber que ha quebrantado la ley de Dios. Debemos aceptar este conocimiento y usarlo para arrepentirnos y cambiar. Aceptar que hemos hecho algo mal y usarlo como un impulso para salir, cambiar y hacer algo diferente. Arrepentirnos. Pero una vez que recibimos arrepentimiento, ya no deberíamos sentirnos culpables. La culpa debería desaparecer después de que Dios nos haya dado arrepentimiento y perdón. Hebreos capítulo 9, solo un par de versículos finales. Hebreos capítulo 9, lo retomaremos en el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Estamos aquí para eso. En la época prepascua, llegamos a la Pascua habiendo discernido el cuerpo de Cristo, discerniendo su sacrificio, entendiendo qué es, por qué lo realizó y su gran importancia. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ese sacrificio no solo os limpió a los ojos de Dios, sino que también purifica vuestra conciencia. Cuando Cristo se sacrificó y el pecado fue cubierto, si lo reconocemos ante Dios, nuestros pecados están cubiertos ahora gracias a la sangre derramada de Cristo. Por lo tanto, no solo somos perdonados a los ojos de Dios, sino que debemos perdonarnos a nosotros mismos a los ojos de Dios. Su conciencia debe estar limpia de estas obras muertas. Están muertas. Han desaparecido. Cuando alguien muere, sus pensamientos perecen, va a la tumba y deja de existir en la carne. Así como alguien muere y deja de existir humanamente, físicamente. Debemos ver los pecados que la sangre de Jesucristo cubrió como muertos, desaparecidos. En cuanto pedimos perdón y arrepentimiento, desaparecen, y nuestra conciencia también debe reconocerlo. Toda culpa que sintiéramos o que sintiéramos antes de acudir a Dios debería desaparecer. Sí que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La sangre derramada de Cristo no solo debería perdonarnos ante Dios, sino también ante nosotros. Si aún persiste algún sentimiento de culpa al llegar a la Pascua, Dios nos purifica de esa conciencia culpable. Y por eso vuelvo a los comentarios que hice antes en el mensaje. Hermanos, cuando nos acercamos a Dios en oración, al examinarnos a nosotros mismos, debemos reconocer nuestros pecados. No necesitamos esperar hasta la Pascua para recibir los símbolos y demás, para ser perdonados. Eso nos ayuda a recordar el cuerpo y la sangre de Cristo, y por supuesto, somos perdonados en ese momento. pero nuestra culpa debería desaparecer para cuando lleguemos a las puertas de la Pascua, para cuando crucemos esas puertas. En ese momento, debemos centrarnos en el sacrificio de Cristo. Es por su sangre derramada y su cuerpo quebrantado que podemos estar aquí y recibir el perdón de nuestros pecados. Pero, hermanos, no necesitamos esperar hasta la Pascua para liberarnos de esta culpa. Podemos acudir a Dios ahora mismo si estamos pecando, si hemos hecho algo malo, y buscar arrepentimiento y perdón. No necesitamos aferrarnos a ellos y purificar nuestra conciencia de obras muertas. Pasen a Apocalipsis 14 para un último versículo. Apocalipsis 14. Hablando de los 144.000, de los cuales ahora sabemos más, el versículo 1 del capítulo 14 dice: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué significa ser sin mancha? Estos 144.000 eran intachables. En otras palabras, eran irreprensibles. No se les podía culpar de nada. No eran culpables. No tenían culpa alguna por sus transgresiones pasadas. ¿Saben por qué? Porque al pecar, acudieron a Dios y buscaron perdón y arrepentimiento. Y no solo perdonaron, sabiendo que Dios los había perdonado, sino que se perdonaron a sí mismos. Podrían presentarse como los 144.000 y decir: Soy inocente. Hermanos, nosotros también podemos hacerlo. Podemos hacerlo ahora mismo. Podemos presentarnos ante Dios ahora mismo y decir: Soy inocente, si simplemente reconocemos nuestros pecados y los confesamos. Los 144.000 no solo buscaron el perdón de Dios, sino que se perdonaron a sí mismos. Sin perdonarnos, no podemos ser hallados inocentes ni irreprensibles. Dios no quiere que nadie entre al milenio, ni siquiera el resto de la humanidad que recibirá el Espíritu Santo, se sienta culpable por sus pecados pasados, porque les borrará la memoria. Dios quiere que todos se sientan libres de culpa, sin culpa, sin culpa. Y, repito, no tenemos que esperar hasta la Pascua. Podemos sentirlo ahora. Podemos ser perdonados de nuestros pecados ahora mismo y toda culpa será eliminada. Así que, si nos examinamos a nosotros mismos, no hay razón para que lleguemos a la Pascua con culpa. En la Pascua, nuestro enfoque debe estar en Cristo y su sacrificio, y en la gratitud y el agradecimiento que nos brinda su sacrificio, que nos ha traído perdón y que ha eliminado la culpa. Así que, hermanos, al concluir, liberémonos de la culpa ahora y preparémonos mejor que nunca para la Pascua.